Este nuevo encuentro de conversaciones en la UCEMA. Soy Emilio Campo. Hoy tengo un invitado muy especial, el doctor José Carlos Jaime. Y para los que me escuchan por primera vez, esta es una serie de encuentros que yo tengo con gente con la que me interesa conversar porque saben de algún tema que yo no sé lo suficiente y que es un tema que me interesa. En el pasado he tenido invitados que eran más intelectuales o historiadores. Hoy tenemos al doctor José Carlos Jaime que, además de ser intelectual, es un hombre que tuvo una larga trayectoria y muy reconocida trayectoria en el sistema financiero argentino y conoce con lujo de detalles esa historia y los personajes centrales que participaron en esa historia. Les voy a dar un breve repaso de quién es el doctor Jaime. Fue profesor de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica, fue director del Banco Nación, fue director del Banco Central de la República Argentina como vicepresidente, fue fundador y presidente de Sedesa, Seguro de Depósito Sociedad Anónima, en sus primeros 10 años de vida, fue director en su momento del Banco Francés, de Corfin Fiat, fue presidente y fundador de PSA Calificadora de Riesgos, y miembro del directorio de IBCA Sovereign Ratings en Londres. También formó parte de los grupos de trabajo y de estudio del Financial Stability Board en Basilea, que trabajaba con el G20 para el tema de seguros de depósito, y ha sido director de varias empresas, además de ser un reconocido consultor en temas económicos. Yo he tenido a lo largo de los años muchas charlas. Con José Carlos, siempre aprendo cuando charlo con él, tiene una memoria prodigiosa y como les decía, conoce mucho de la historia. Y a mí lo que me interesaba hablar, que es un tema de la historia financiera argentina, de algunos hitos importantes de esa historia que hoy todavía los seguimos sufriendo. Bueno, la historia en este caso empieza con la creación del Banco Central en 1935, por Pinedo y Prebisch, luego la del 46, que es la que lleva adelante Miranda. Así que esos son un poco los temas. Vamos a hablar de muchas cosas. Estas charlas, para los que ya han participado, son básicamente eso. Son como que unos encuentros en los que charlamos sobre los temas que son de mutuo interés. Así que, José Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Es un lujo tenerte.
Bueno, gracias Emilio. Mirá, y yo creo que en función de lo que hemos hablado muchas veces nosotros, me gustaría comenzar con la nacionalización del Banco Central, conjuntamente con lo que fue la nacionalización de los depósitos. En realidad, tuvo una suerte de pasos o ideas previas todo esto. No fue una cosa que se generó de la nada y tuvo antecedentes locales muy, muy importantes. Y es muy, muy importante también reconocer la forma en que se hizo. Los antecedentes es que
Para aclarar al público, estamos hablando del 46.
del año 46. Los antecedentes cuando se crea el Banco Central en 35, muchísima gente. Básicamente, podemos ubicar dos grupos. El grupo que estaba con Bunge, que indudablemente quería un banco central, entre comillas, ligado a intereses nacionales. Y por otro lado, estaba toda la gente de Forja, que pese a estar en la otra punta, coincidía plenamente con las ideas de este grupo. Hubo muchos trabajos sueltos, hasta un trabajo nada más ni nada menos que Adolfo Silenzi de Estañi, cuando de la que promulgaba la Facultad de Derecho, etc. Se creía que el Banco Central estaba en manos extranjeras. Carlos Ibarguren, el dictamen que dio siendo abogado consultor del Banco de la Nación en el 35, pronosticó una serie de desastres que iban a ocurrir, que se iba a extranjerizar la banca, de que no se podía confiar un Banco Central en manos de los bancos y sobre todo en las manos extranjeros. No sabían básicamente que el presidente lo elegía el Poder Ejecutivo y por otro lado, por ejemplo, la superintendencia de bancos dependía del presidente, nunca del directorio. Pero en fin, son las cosas que muchas veces se hacen cuando a los hombres los ciegan las ideologías, las pasiones y no van realmente a escarbar a la...
José Carlos, respecto a la reforma del 46, ¿quién es el autor intelectual detrás de esa reforma?
Mira, cuando yo estuve en el Banco Central, me enloquecí para ver los antecedentes, no había absolutamente nada. Pero yo recogí acá la siguiente pauta. Una cosa que me llamó profundamente la atención es un artículo laudatorio sobre no tanto la nacionalización del banco, sino la mal denominada nacionalización de depósitos, que es una centralización de depósitos. Recordemos que el Banco Central, cuando se nacionaliza, da una disposición también en que todos los depósitos que vos llevabas al banco, suponete, llevabas al Banco X, no lo depositabas en el Banco X. El Banco X lo tomaba por cuenta y orden del Banco Central. Era un depósito en el Banco Central.
Sí, en realidad estamos
hablando... Luego el Banco Central le daba el dinero al Banco X para que prestara dentro de ciertas normas.
En realidad son dos medidas separadas. La primera es nacionalizar el Banco Central, que para que los que no lo saben, era una entidad de propiedad mixta en la que el Estado tenía participación y tenían también participación los principales bancos del país. Ese era el modelo de Banco Central, además, que bastante parecido al Banco de Inglaterra y a otros bancos centrales. La primera medida fue nacionalizar el banco, es decir, sacar al sector privado del Banco Central. La segunda medida fue estatizar de alguna manera a todo el sistema, a ponerlo bajo el control del central, de manera que los bancos eran meros intermediarios, tomadores de los depósitos, para que de alguna manera el Banco Central controlara
todo.
Controlara más el flujo de crédito. ¿No?
Todo, prácticamente. La ganancia de un banco podía ser alguna pequeña comisión que de cotelete podía sacar.
Ahora, evidentemente, José Carlos, en ese periodo las ganancias de los bancos fueron bastante elevadas.
Sí, porque les dejaban prácticamente, no tenían riesgo cero, y tenían un spread bastante interesante entre la tasa que tenían que pagarle al Banco Central por redescuento, la tasa que podían llegar a recibir, y a su vez el Banco Central les cuidó la rentabilidad. O sea, eso fue una medida de decir, no te compro, te dejo vivir tranquilo, pero todo lo que es crédito lo manejo yo. Ahora, lo que me llamó la atención fue un artículo del año 49 de la Facultad de Derecho, la revista de la Facultad de Derecho, de Méndez Franz, fíjate vos, un archisocialista, diciendo qué excelente medida. ¿Quién lo hace publicar en la revista de la Facultad de Derecho? Carlos Moyano Llerena. Entonces, yo empiezo a pensar un poco, y todo este grupo de, que donde estaba Cacho, Carlos, Moyano Llerena, de Bunge, fue a trabajar con Figuerola, un catalán, primero Figuerola está en el trabajo y previsión, y luego pasa a lo que se llamó el Ministerio de Asuntos Técnicos. Pero lo importante del caso es que, ¿qué es lo que significa esto? ¿Esta es una idea musoloniana? No, de ninguna manera. Mussolini respetó el sistema. Es más, la actual Carta Orgánica de la Banca de Italia es de la época del Duce, con algunas reformas que Amato hizo después. Esto es prácticamente, y aquí yo veo la idea de Figuerola, porque Figuerola era un falangista convencido. Y en la interna de la Falange, Franco no le dio bolilla a la idea de José Antonio, que decía que había que estatizar la banca, nacionalizar los bancos en España. Tuvo Franco un ministro muy capaz, Larraz, que le dijo que eso era un disparate y iba a terminar todo mal. Franco le debía a Larraz de que la peseta del gobierno de Burgos en la guerra civil.
Te perdimos, José Carlos.
Decía, bueno, ¿cómo puedo llegar a ser esto sin necesidad?
Te perdimos unos segundos. Estabas diciendo que este asesor de Franco estaba en contra de nacionalizar la banca.
Claro, Larraz le dijo que era un disparate y se mantuvo además la independencia del Banco de España a rajatabla. Ahora,
hay un interesante antecedente que lo charlamos vos y yo alguna vez, que es el del fascismo inglés de Sir Oswald Mosley.
Con Mosley, sí, sí.
Y Mosley en el año 29 ya estaba preconizando en Inglaterra justamente estas dos medidas, la nacionalización del Banco de Inglaterra y el control absoluto de la banca para direccionar el crédito.
Exactamente.
Es un precedente poco conocido, pero Mosley de alguna manera tira esta idea que no sé quién fue el... No sé si fue él el autor de la idea o era estas ideas que estaban flotando en el aire.
Mosley en ese momento era miembro del Parlamento por el Partido Laborista.
Exacto. El 29 y era laborista.
Era así, era un fabiano de primera hora. Prácticamente esa idea es muy curioso. Estaba en extremo. Podía estar tanto en la idea de José Antonio Primo de Rivera en la Falange como en el laborismo británico. Es más, cuando ocurren las nacionalizaciones de los bancos centrales, inmediatamente después de la Segunda Guerra, hay dos tipos de nacionalizaciones. La nacionalización que yo considero de carácter más o menos clásico, como es la que hace el propio gobierno laborista inglés, que no llega y llega, respeta la independencia de los bancos centrales, etc. Y la otra, la que podríamos llamar por odio, que es la que ocurre con el Banco de Francia, que es precisamente todo este grupo encabezado por Pierre Mendès France, etcétera, que la razón de la nacionalización fue que el Banco de Francia, al negarle un empréstito al gobierno del Frente Popular de León Blum, lo hizo caer. Entonces hay toda una serie de conclusiones ideológicas, etcétera. Pero lo más curioso es que yo creo que esto es prácticamente una idea de Figuerola, de raíz José Antoniana, que obviamente la aplaude y la lleva a la práctica a todo este grupo. Y ahí vamos al momento de la nacionalización. La nacionalización no la hace el gobierno de Perón. Se hace dos meses antes de que asuma Perón. Perón ya había ganado la elección del 24 de febrero, era presidente electo, pero el 27 de marzo, si mal no recuerdo, el entonces presidente Edelmiro J. Farel, con todo su gabinete, que era exclusivamente militar en ese momento, hace un acto. Siempre este tipo de regímenes tiene que tener algún ornamento cuasi operístico cuando hace las cosas, en el propio Banco Central. Da un discurso que duró más de una hora, donde hablaba de la necesidad de tener un Banco Central completamente en manos del Estado para ejercer una política reformadora en materia económica frente a un cuadro externo desfavorable. El cuadro externo desfavorable era Chapultepec, donde a la Argentina se le había dicho que podía entrar en el sistema interamericano si declaraba la guerra al eje, etcétera, etcétera, y menciona a Bretton Woods, cuando se crea el Fondo y el Banco Mundial, que la Argentina quedó, no fue invitada, obviamente, a esa reunión. Entonces, ofrece la nacionalización del Banco Central como contrarréplica. Y luego, la necesidad de manejar el crédito a través de la nacionalización, que en realidad fue una centralización de depósitos. Ese acto...
Pero, desde el punto de vista formal es Farrell, pero la reforma es de Perón, básicamente. Farrell,
No te quepa la menor duda, porque luego está también la designación de Miranda, en ese mismo momento que toma el cargo. Miranda asume en ese momento la presidencia del Banco Central. No la asume después del 4 de junio del 46, que asume Perón la presidencia de la Nación. Es más, este decreto ley fue transformado en ley de la Nación por el Congreso en el 47, recién, junto con toda una serie de... Pero bueno, lo importante es la figura de Miranda. ¿Quién es Miranda? Pero antes yo quisiera detenerme en una figura que tuvo mucha influencia en el gobierno de Perón, que fue Francisco Cambó.
Hay una especie de mafia catalana acá, porque Miranda había nacido... Sí. Si no me equivoco, era catalán de origen. No había nacido en Argentina. Figuerola era catalán.
Claro, pero Figuerola era conocido de Cambó. Porque Figuerola lo trae Cambó. Primero trabaja en la CADE.
Bueno, pará. Te estás adelantando un poco, porque yo no creo que la audiencia... conozca todos estos personajes. Francisco Cambó era un empresario catalán muy rico, que en un momento dado se compra la CADE, que era la Compañía Argentina de Electricidad, que distribuía electricidad en toda la ciudad de Buenos Aires. Así digamos, era el equivalente de lo que puede ser hoy Edenor o Edesur.
Las dos juntas.
Él era un hombre de convicciones más bien, yo diría, de más bien liberales, pero era un operador, antes que nada era un operador que lo que estaba buscando eran sus propios beneficios, y se compra la CADE, si no me equivoco, a través de la holding que estaba en Bruselas, ¿no?
De la Sofina belga.
Exactamente, la Sofina belga. Exacto. Y después se muda, de hecho se muda a la Argentina, se viene a vivir acá, y lo banca a Figuerola y lo banca a otro economista que trabajaba en la CADE, que era Jesús Prado Sarrarte.
Exactamente.
Que escribió el libro El control de cambios en la Argentina. Así es. Un libro muy, muy interesante. Ahora, vos lo mencionás a Cambó como un personaje que está detrás de las bambalinas, influyendo sobre Perón y las designaciones de los personajes clave.
Sin duda. Cambó en el año 40, vale decir, en el 30, del 33 al 35 fue diputado con la República. Antes había sido ministro de Obras Públicas con Alba en el periodo de, digamos, democrático Alfonso III. Y luego en el 40 pasa por España. Tiene una reunión con Franco de 48 horas y se viene para acá. Y se hace cargo y se instala acá desde el año 40 hasta el 47 y muere en la Argentina. Ahora, ¿qué sucede en la Revolución del 43? En la Revolución del 43, un coronel, Matías Rodríguez Conde, inicia una investigación por malas prácticas en la concesión a la CADE, que fue el informe de Rodríguez Conde. Fue una cosa espantosa. Descubren coimas, una cosa terrorífica, y todo el mundo consideraba que se iba a nacionalizar la CAD. No se nacionalizó. Es más, la estela de Cambó duró hasta prácticamente el gobierno de Frondizi, en que recién se compra la CAD, ya la había alargado Sofina, la tenía American Farm Power, y el gobierno de Frondizi la compra. Cambó tuvo una influencia muy grande, tuvo una influencia enorme, enorme con Perón. Enorme, enorme.
Por supuesto, ¿por qué es tan poco conocido Cambó, en tu opinión?
Cambó, te voy a decir, Cambó contrató un jefe de prensa en la calle. El individuo dice, bueno, entonces yo tengo preparado acá toda una batería para que aparezca en los diarios, entrevistas, quincenalmente, dice, no, Yo lo he contratado a usted para otra cosa, para no salir en los diarios. Indudablemente. Yo te quiero aclarar que yo estudié mucho de Cambó. Me perdí una vez poder hablar largo con la hija de Cambó, que se casó incluso en la Argentina, vino después. Porque era un individuo, si bien feroz para los negocios, no perdonaba nada, pero intelectualmente era un tipo de un nivel altísimo. Altísimo,
altísimo. O sea que el interés acá, yo siempre, cuando hablamos de política económica, siempre distingo entre intereses e ideas, ¿no? Entonces, porque uno siempre quiere saber qué es lo que más influye, ¿son las ideas o son los intereses? Sí. Claramente Cambó tenía sus intereses, que era proteger la inversión que tenía él en la calle.
Sí. Por supuesto.
Ahora, un tipo como Figuerola, que era, como vos mencionabas, un discípulo de José Antonio. José Antonio es José Antonio Primo de Rivera, el hijo del general Miguel Primo de Rivera, que era el ideólogo del falangismo español, que muere en los primeros días de la Guerra Civil Española. Figuerola, que es el autor del Plan Quinquenal, que es el, si se quiere, el hombre de las ideas, o el hombre que Perón mira como el que tiene las ideas económicas para arreglar a Argentina. Figuerola es hombre de Cambó.
Sí, señor.
Ahora, ¿de qué manera se beneficia, más allá de que obviamente tener un hombre tan importante dentro del gobierno, pero siendo, a lo que voy es lo siguiente: la CADE era una empresa de electricidad, obviamente lo que le interesaba a Cambó era supuestamente repatriar utilidades, me imagino.
Así es.
Y tuvo ventajas la CADE durante este periodo.
Sí. Pudo repatriar, y te aclaro que por los convenios tenía un rendimiento asegurado en moneda dura del 8%, y vos sabés muy bien que la tasa de interés de un bono de tesorería americano en ese momento estaba alrededor del 3% como mucho. O sea, era un negocio redondo. Un negocio realmente.
Es interesante porque Perón, una de las banderas de siempre el peronismo fue la de nacionalizar las empresas. Bueno, nacionalizó la empresa de tranvía, los carriles, los teléfonos. Por la CADE nunca la tocó.
No la tocó para nada. Absolutamente para nada. Nunca la tocó.
Bueno, pero volvamos más. Cambó es un personaje súper interesante. Y la verdad que no hay demasiado escrito sobre él. Evidentemente fue muy hábil en no dejar demasiadas huellas de su paso. Creo que hay una buena biografía en España escrita sobre él, pero no la he leído.
Hay varias. Hay una de Jesús Pavón y hay otra que es una autobiografía que la hizo la familia, si bien es muy pro él, pero hay rasgos realmente muy interesantes. Muy interesantes.
Ahora, Cambó muere en el 47.
Acá en la Argentina.
Acá en la Argentina. Pero nos deja su legado, si querés, es Miranda y...
Sí, Miranda en realidad no es legado de Cambó. Miranda alrededor de Cambó es nada. Yo te voy a contar, Miranda ahora aparece como economista. Miranda estudió, y tengo dudas que haya terminado secundario en la Escuela Superior de Comercio número 1 en Barracas. Él era argentino naturalizado. De ahí que esa carta orgánica que hace el gobierno de Farel no pone que tiene que ser argentino nativo. En ese momento hasta para ser cartero tiene que ser argentino nativo.
Pero no, la carta orgánica del Central decía que tenía que ser nativo.
No, la del 46 dice argentino, la cambia. Sí. Y a su vez, en las características que tiene que tener el presidente, pone en este orden: un conocedor del comercio la industria y la banca. Este hombre lo nombran primero presidente del Banco Industrial y luego presidente del Central. Ahora, ¿quién era Miranda? Miranda era un hombre que hacía envases de hojalata. En esa época era muy importante, sobre todo, por ejemplo, muchos aceites se hacían envases de hojalata. De ahí que tiene una relación
con... Había sido empleado de Bunge y Born, y después se abre...
Se abre solo, exactamente. Y un hombre de muy escasa cultura, y lo que me contaron gente del Central, que yo tuve la oportunidad de conocer a tres altos funcionarios que se habían iniciado en el 35, o sea que imagínate cómo los exprimí que me contaran las cosas. Cuando lo ponen de presidente en ese acto operístico, que incluso habían invitado a gente de la bolsa, etc., las hacen firmar en un acta como testigos del trascendente episodio, reúne a todos los gerentes al otro día. Al otro día reúne a los gerentes. Cada gerente le va explicando quién es la tarea de la gerencia, etc. Y llega una persona tarde, que fue Carlos Colvenegas, que siempre acostumbraba no ser muy madrugador. Llega tarde, mira y se sienta. Cuando terminan todos de hablar, Charlie Col levanta la mano y dice: presidente, mire, yo me voy a presentar, discúlpeme la tardanza, soy Carlos Colvenegas, soy el gerente de investigaciones económicas. Y la respuesta de Miranda hizo historia. Ah, usted es un térmico, le digo. Era un hombre muy primitivo. Otra de las cosas que hizo, en ese momento el Banco Central tenía, como consecuencia de la crisis que tuvo que hacerse cargo, Instituto Movilizador, etcétera, varios bancos en mal estado, una central de grandes deudores, en la cual se estaba Miranda. Pidió la carpeta, la guardó en un cajón y no la devolvió más.
O sea, Miranda, cuando llega al Central, era un deudor moroso, digamos.
Sí.
Bueno, es interesante porque Perón, en una de esas entrevistas de fines de los 60, principios de los 70, habla de Miranda y cuenta una anécdota que supuestamente ocurrió, en la cual él, supuestamente esto tiene que haber ocurrido en el 45, antes del 17 de octubre, en la cual él va al Banco Central y les plantea que tiene todos estos planes de industrialización, etcétera, etcétera, y que va a necesitar dinero, y según Perón, los técnicos del banco le dicen: no, mire, tenemos un déficit, no podemos, no hay dinero. Y entonces Miranda le dice: no se preocupe, yo le voy a conseguir todo lo que necesita. Y es muy curioso porque este recuerdo, digamos, de Perón, que los recuerdos de Perón nunca se sabe si son recuerdos o
fábulas,
es muy parecido al cuento que hace Hjalmar Schacht, que fue el banquero central de Hitler, que prácticamente el diálogo es similar. Es decir, que Hitler le dice que va a necesitar 35 mil millones de marcos y de Reichsmark, y Schacht le dice que él se los va a conseguir. Ahora, había una diferencia muy grande entre Schacht y...
Sí, enorme.
Nada que ver el uno con el nada otro. Lo interesante es que esta es una de las cosas más interesantes del peronismo, es decir, que Perón eleva al papel de zar de la economía, porque vos no lo mencionaste, pero en el mismo acto en el cual Miranda es nombrado presidente del Banco Central, es nombrado presidente del IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que es una transformación de la Corporación de Promoción del Intercambio, que había sido creada por Pinedo en el 41. Y básicamente el IAPI era una parte integral de este sistema con el cual Perón quería controlar la economía. Exacto. Pero lo notable, que yo siempre digo, es que Perón pone, y esto es uno de los temas, ¿no? Que si él hubiera puesto gente más capaz al frente de estos organismos, quizá los resultados hubieran sido mejores, pero tenía la tendencia de atraer personajes sí. como Miranda. En realidad, Miranda tenía una gran habilidad, sin duda, tenía una gran habilidad para hacer negocios, para beneficiarse él mismo, que es lo que hizo durante el tiempo que estuvo en el gobierno. Perón le decía que era un bolichero con una gran dosis de audacia y de dureza, pero en realidad era un personaje que lo que mejor sabía era hacer dinero a costa de los demás, ¿no?
Exactamente. Miranda, no te olvides, estuvo muy ligado a ellos. El primer despacho que tuvo Evita lo tuvo en el Banco Central. Sí, donde durante muchos años fue el comedor del presidente, está pegado a la presidencia. Y es más, cuando ella se muda a lo que era el Consejo Deliberante o la legislatura porteña, se lleva mucha gente del Banco Central para la Secretaría. Ahora, Miranda tuvo un periodo hasta el 40 y principio del 48, en que termina violentamente y mal con Perón. Tanto es así que se fuga al Uruguay. Y se fuga de una manera, se tiene total temor.
Se fuga al Uruguay después de que lo echa Perón.
Después que Perón lo echa. Inmediatamente después.
Ah, en enero del 49.
Exactamente. Y ahí es la Embajada de España la que le consigue el billete de avión y cierta protección para que se vaya al Uruguay. Porque él fue muy generoso cuando se hace el protocolo comercial Franco-Perón, que se le da un crédito no en pesos, sino en pesetas. Y, por otro lado, tiene un caso célebre, que fue la de la compra por parte de la Navier Ibarra del barco Juan de Garay, que era... fue propiedad alemana, lo tomaron los mexicanos por la guerra, y como no lo podían embanderar con bandera española porque México no había reconocido al gobierno de Franco, Miranda le da un crédito a 20 años para comprar el barco. Esa fue la gestión de Miranda. La gestión de Miranda fue una gestión que prácticamente no reconoce ningún antecedente de teoría económica ni nada. Se hizo todo realmente a los ponchazos. Pero enfrentan ya la primera crisis, que fue la crisis del 48, y fue cuando en el 49 asume Gómez Morales. Pero ya un Banco Central hiperdimensionado, que tenía indirectamente al IAPI a través del Banco Industrial, todos los bancos metidos adentro, y tenía hasta las migraciones europeas. Tenía todo este Banco Central. Ahora, en ese momento es un momento en que consideran que el problema inflacionario es serio, y ese problema inflacionario se lo achacan primero a una fricción laboral muy grande como consecuencia de toda la industria que se estaba instalando. El Banco Industrial dio créditos en materia de industria enormes, con muy poca capacidad de repago, y básicamente en ese momento es cuando, teniendo en cuenta lo que es... A ver, ¿se cortó? A ver.
Hola.
Sí, ahora. ¿Se cayó la conexión?
Se me cayó mi conexión. Ahora estoy conectado telefónicamente.
Ah.
Es los dramas bueno. del servicio público de Internet.
Pero
lamentablemente no me está funcionando la... No, a vos te escucho, pero no me está funcionando la cámara.
Ah, bueno. Perfecto. Bueno, entonces continúo. Y en esa memoria, porque es muy interesante todo este periodo que analizamos, ver las memorias, que hablan solas, Hay una frase que llama poderosamente la atención, porque dice que toda industria que se instale en adelante, y dice textualmente, tiene que traer su personal, ¿vale? Es decir, insta a que traiga inmigración para atender esa industria. Obviamente que todo eso sigue su curso, porque básicamente todo esto fue financiado con una emisión total. Todas las reservas que existían del Banco Central se dilapidaron de una manera impresionante. En la misma memoria reconocen de que las reservas no están para respaldar utópicamente una emisión, sino para ser empleadas en bienes de capital, en desarrollo, en la actividad industrial, etc. Y entonces viene ya la etapa de la angustia en materia financiera que se caracterizó el 51 y el 52. Ahí en ese momento es cuando se produce el fenómeno de apertura económica, si es que puede llamárselo, y sale una ley de inversiones extranjeras. Ahora, esa ley de inversiones extranjeras estaba destinada única y exclusivamente a la sustitución de importaciones. Ese es otro legado de la época. Básicamente, solo puede hacerse una inversión en un campo que sustituye importaciones y se le pone además condiciones de que en los componentes de costos tiene que ir creciendo el componente elaborado localmente. Básicamente, esto continuó, este concepto continuó, y es un concepto que básicamente todo lo que fue la industria automotriz nacida durante el desarrollismo de Frondizi está imbuida de ese concepto. No importa si es caro, no importa. Tiene que sustituir importación. Ahora, paradojalmente, acá vos ves que básicamente nos hacemos cruces de que tenemos una economía bimonetaria o dolarizada, cuando en realidad indirectamente se está diciendo de que el elemento más precioso que existe es la moneda extranjera. O sea, estamos atacando a la moneda nacional y ponderando a la moneda extranjera. O sea, es básicamente el esquema que se fue poniendo durante ese periodo, ese primer periodo de nacionalización del Banco Central y de depósitos, todavía ha dejado secuelas.
Una de las secuelas. A mí me gustaría volver un poco al periodo 46-49, porque es a mi juicio el periodo en donde lo que yo llamo el paradigma de la política económica populista se implementa. A mí me gusta dividir al peronismo, el primer peronismo, en cuatro periodos distintos: 43-45, 46-49, 50-52, 53-55. Lo interesante es que 53-55 es totalmente distinto que 43-45. 43-45 es abiertamente antinorteamericano, 53-55 es abiertamente pro-norteamericano. Pero el 46 al 49, que es el periodo en donde estos personajes de los cuales hablábamos, tanto Figuerola como Miranda, tienen papel fundamental, es el periodo que queda en el imaginario colectivo como el periodo el momento en donde se hace la política económica del populismo. Porque recordemos que del 50 al 52 hay un pseudo. Sabemos que hay que hacer un ajuste, pero hasta el 52 no se hace el ajuste. No. Y después del 53 al 55 es la búsqueda de capitales extranjeros, de que viene la Kaiser, la negociación con la Standard Oil de California. Digamos, hay todo un cambio de paradigma, curiosamente. O sea que Perón hace toda una vuelta, y hay algo que cuando hablamos de Miranda y cuando hablamos de Figuerola, es muy interesante y que vos lo mencionaste, que es el tema de Franco y la relación con España. Y cómo la Argentina le regala a España y le regala a Franco, digamos, montos muy considerables. ¿Qué quiero decir con que le regala? La Argentina le vende trigo a España y se lo financia de una manera tal que significa un regalo al final. Y todo esto ocurre en momentos, recordemos que a mediados del 47 es en la famosa gira de Evita por Europa, ¿no?
Exactamente.
Que empieza por España, que originalmente era la invitación del gobierno de Franco a Perón, pero Perón decide no ir y la que va es Evita. Y en esa gira, que es la apoteosis quizás del peronismo, de pensar que controlaban un país, el país de la abundancia, que podían dilapidar riquezas. Y es interesante recordarle a la audiencia que en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Argentina era el tercer país del mundo en términos de reservas.
Correcto.
Cuando vos sumabas oro, porque muchas veces se habla de las libras no convertibles, pero cuando vos calculás las tenencias de oro que tenía el Banco Central, a valores de hoy, por ejemplo, esas tenencias de oro equivalen, con los precios de hoy, más o menos 60 mil millones de dólares, para que nos demos una idea, y en aquel entonces representaban prácticamente el 30% del PBI de la Argentina. Es decir, eso en el 45, y en el 49, cuando se va Miranda, Argentina prácticamente está como está hoy, es decir, sin reservas, ¿no? Es decir, en un periodo de solo 3 años, la Argentina pasa de ser la famosa esa anécdota de que no se podía caminar por los sótanos de Central por el oro que había, que creo que es una anécdota que no es cierta, porque
primero que esa cantidad, el oro tiene un peso específico muy alto, la metes en 2 habitaciones. Y segundo, que la gran mayoría estaba en la Reserva Federal de Nueva York.
Claro, estaba en la Reserva Federal de Nueva York, y de hecho en un momento dado la Reserva Federal de Nueva York decide no impedir, durante el gobierno militar, impedir a la Argentina a repatriar ese oro, ¿no? En el 44, cuando deciden, cuando se va Ramírez y se tensa mucho la relación diplomática entre ambos países, la Reserva Federal de Estados Unidos impone restricciones a la Argentina. No sé si te recordás ese episodio.
Sí, exactamente.
Pero volviendo al tema de Miranda y Figueroa, que los dos desaparecen de la escena prácticamente al mismo tiempo, porque los dos terminan peleándose con Evita, ¿no?
Exactamente. Los dos, a quienes Evita denominaba gallegos, terminan con una pelea muy grande. Muchos dicen que es consecuencia también de que ya en ese momento habían cambiado el embajador español acá, estaba Areilza, y la relación con Evita se puso muy tensa, porque Evita le seguía pidiendo cosas y favores que el gobierno español no le dio. Por otro lado, yo creo que el gobierno español se daba cuenta que iba a terminar mal todo, porque ya estaban preparando una devaluación de la peseta, y nosotros el crédito no se lo dimos en pesos, ni en dólares, ni en libras, sino en pesetas, con lo cual se iba a licuar nuestra creencia. Ese es un problema bastante, bastante complicado. Que indudablemente,
de hecho, se ha publicado recientemente un trabajo muy interesante sobre Areilza, que era el embajador español, que cuenta muchas anécdotas muy interesantes de Evita, de Perón, de toda esta época. Y la relación entre Areilza y, y Evita se pone muy, muy tensa en un momento y España tiene que cambiar
el embajador. Exactamente.
Parece, exactamente. No sé si te acordás de esa, la otra vez la mencionaba con Roberto Cortés Conde, que Arelsa estaba, la va a visitar a Evita y está esperando afuera, afuera del despacho de Evita está Arelsa, y escucha como el secretario de Evita anuncia que está el embajador español, y parece que Evita dice, dígale al gallego de mierda que espere.
Sí.
Y Arelsa parece que responde, el gallego se va, pero la mierda queda, dice. Bueno, por el estilo. ¿Vos la habías escuchado a esa?
Sí, sí. Bueno, todo además empezó en el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, cuando le dan una gran comida en el viaje, y estaba un tipo, Agustín de Foxá, diplomático, estaba en la Argentina en ese momento y acompañó a Evita en el viaje, que era un individuo que se pasaba haciendo chistes terribles, muy irónico, y Evita lo escuchó cuando cerca de la cabecera alguien le preguntó, dígame, ¿cómo es el tema que está, que es el eslogan, el latiguillo, hubiera dicho, no eslogan, del gobierno argentino, que haya menos ricos y menos pobres, ¿cómo usted me lo puede explicar? Y Agustín de Foxal dijo, mire, yo realmente no se lo puedo explicar porque para mí es algo semejante al problema del huevo y la gallina. Y eso a Evita le dio un fastidio enorme, que fue ya a los finales de su viaje. Pero efectivamente, todo ese problema se genera, se lo achaca mucho, que no fue todo culpa de él, a Miranda, ese desaguisado, y a Miranda le encuentran además algunas cosas que sabían perfectamente que las hacía, y entonces es cuando lo empiezan a perseguir. Y ahí se acaba esa era, que es lo que podríamos denominar la era de Pifarro, que la quiere arreglar luego, revestido, diciendo, bueno, se nos fue el oro, pero lo empleamos muy bien. Sí, lo crearon en una compra de ferrocarriles a un precio muy alto. Hay una cosa muy interesante que dice Previs en unas conversaciones que se las grabó su pariente Julio González Solar, que la compra de los ferrocarriles se podría haber hecho antes, cuando Inglaterra estaba desesperada por tener dólares, porque Roosevelt, todo lo que le dio de material bélico de Inglaterra, se lo dio en un crédito en dólares. Es más, Inglaterra tuvo que vender muchísimo oro y algunas empresas inglesas fueron obligadas a vender en Estados Unidos precisamente para poder conseguir los dólares. Nosotros en ese sentido fuimos muy generosos con el Reino Unido, tanto que Churchill en sus memorias de guerra agradece al gobierno argentino, apenas entra en guerra del 39, de seguir vendiéndole exportaciones en libras, porque muchos países retiraron. En ese momento, vos fijate que vos hacés mención de el oro que tenía Estados Unidos, básicamente las dos monedas que tomaba como referencia para ver cuáles eran los tipos de cambio de los países en guerra, el Banco Internacional de Ajustes de Basilea, era el dólar estadounidense y el peso argentino. La libra ya, al entrar en guerra, cae casi un 30% en la cotización frente al dólar, y el dólar sube un 10% frente al peso argentino. O sea que había un gap, un spread de casi un 20% de caída de la libra frente al peso argentino. Es más, con las bloqueadas, Previs manifestó personalmente que hubo una propuesta del gobierno americano para tratar de interceder en plena guerra de desbloquear al menos parte de esas libras. Pero nosotros fuimos tan inteligentes que cuando se produce el ataque a Pearl Harbor, nuestro canciller dijo que no iba a solidarizarse con Estados Unidos porque se había atacado una posesión asiática a los Estados Unidos y no al continente americano. En fin, son todas las cosas que indudablemente han pesado mucho. Yo por eso siempre digo que si vos ves un poco esa historia económica del peronismo, yo siempre he llegado a dos conclusiones. Una conclusión es que no tenemos que remitirnos a autores económicos, porque fue una cosa de impulsos con ideas de autarquías, ideas de industrialización a todo a ultrance, improvisaciones, etc. Que luego, de cuando en cuando, algún técnico o térmico, como hubiera dicho don Miguel Miranda, le daba cierto matiz económico. Y el otro aspecto que indudablemente influyó mucho es que Perón no necesitó ser agregado militar en Italia para traer sus ideas económicas. Ya estaban metidas acá. Si vos analizás obra de Bunge, todo el historial de Forja, y básicamente también, y que lo vuelve a recalcar en la historia que ha vivido Carlos Ibarguren, bueno, ahí vas a tener material más que suficiente. Y por otro lado, conceptos muy particulares, la célebre historia económica de Ricardo Ortiz, que toda esta gente la tomó como una cosa espectacular, dice en materia financiera locuras tan grandes como que, por ejemplo, de que en el año 1943 el Banco de Galicia se había vendido a Citibank, o sea, cosas realmente inverosímiles, ¿no?
Hay otro autor bastante interesante que se llama Marcelo Lascano. Sí. Escribió su tesis doctoral en España y uno de sus argumentos centrales es que la inflación no tenía relación alguna con el déficit fiscal porque según sus cálculos durante el periodo peronista había habido inflación pero no había habido déficit fiscal. Yo no sé si lo recordás a este Lascano.
Sí, bueno, yo lo he tratado mucho. Lascano me consultaba mucho a mí.
Ahora, esta tesis de Lascano era un disparate, porque el cálculo del déficit fiscal que él estaba haciendo es el cálculo del déficit fiscal que hacía el gobierno en aquel entonces, que básicamente tomaba los recursos de crédito como ingreso, es decir, la deuda la contabilizaba como ingreso, entonces no tenías déficit fiscal. De hecho, en el 49 Perón dice no, porque estamos en equilibrio fiscal y el año anterior habían tenido un déficit fiscal que era el 10% del PBI prácticamente, ¿no?
Todo el déficit del IAPI era cubierto por el Banco Central.
Claro, ahí está.
A través del Banco Industrial.
Que más allá de... Hay un trabajo muy interesante de un economista norteamericano, Reutz, que lo publicó en el 91, en el cual él hace un análisis del gasto extra presupuestario y muestra cómo durante esos años del peronismo surge algo en la Argentina que no había existido en semejante magnitud hasta ese entonces, que era el gasto extra presupuestario. Y durante el peronismo el gasto presupuestario era... la pérdida operativa de los ferrocarriles a partir del 47, claro. Las pérdidas operativas del IAPI, que eran significativas. El IAPI termina en el 55, la deuda del IAPI era 20 mil millones de pesos. Las pérdidas del banco hipotecario, que básicamente lo que hacía era perder dinero porque otorgaba digamos, préstamos hipotecarios a tasas muy por debajo de la inflación. Y todas estas pérdidas no estaban en el presupuesto. Entonces, Lascano, en este libro famoso que lo usábamos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, tenía la tesis de no, el déficit fiscal no tiene ninguna importancia, ¿no? Exacto. Es curioso cómo se llegó a tergiversar la economía, esta idea de que podés, que en el fondo tiene alguna conexión, que yo he escrito también sobre esto y lo hemos charlado, con la llamada teoría monetaria moderna, ¿no?
Exactamente. Y luego había también, no te olvides, los subsidios que se tuvieron que dar a la industria frigorífica, porque al tipo de cambio de 4 pesos el dólar, y estaba en ese momento en 15, reconocido por el Central en el 54, se le daba un subsidio en pesos a poder devolver a largo plazo en pesos. O sea, todo eso que figuraba como otorgamiento de crédito no era tal. O sea, hubo que rehacer muchísimas cifras. Es más, yo me acuerdo que arreglar el tema de los subsidios a los frigoríficos era el año 1962 y todavía no había terminado. La Junta de Carnes, y muy bien llevada, no podía terminar con exactitud cuánto era la deuda, porque además todo se hacía de una manera muy, muy poco ordenada y obviamente nada de transparencia. Eso es evidente.
La otra cosa interesante es el Banco de Crédito Industrial, otro engendro de aquella época, del 44, que supuestamente venía a ser una fuente de financiamiento a largo plazo de la industria y termina siendo capturado, digamos, y otorga préstamos de que no son para equipamiento ni para inversiones a largo plazo, sino más bien préstamos a corto plazo, y en muchos casos para sectores que ya estaban, digamos, de la industria liviana, que no tenía sentido seguir fomentando, etcétera, y obviamente amigos del poder, es decir...
Totalmente.
Y los préstamos, obviamente, con una tasa de inflación promedio del 20%, haciendo préstamos al 3,5%, obviamente era un negocio redondo para los que podían acceder a ese tipo de crédito. Pero
evidente. Eso, tanto es así que ahí se incorpora, antes se decía usuario de crédito, y aún hoy todavía seguimos diciendo beneficiario de crédito. Claro, el crédito es un beneficio.
Te voy a preguntar sobre un personaje del que no hablamos, que es bastante intrigante, Heinrich Dorsch, que había sido un hombre de Hjalmar Schacht en la Alemania nazi, que termina en la Argentina en el año 39, 40, y se decía que era, digamos, tesorero, que manejaba, estaba muy vinculado con Rudi Freude, y termina como asesor de Miranda en el Banco Central, y gestionan, de hecho, le piden un informe a Schacht, que en ese momento se había salvado de los juicios de Nuremberg, que lo habían querido colgar y se había salvado. Pero Dorsch es un personaje que está ahí, después muere en circunstancias totalmente sospechosas, ¿no? ¿Qué sabes de este personaje?
Mira, estuve averiguando y llegué a cosas muy interesantes. Era una especie de Richter, un mistificador. Y su relación con Schacht era nada.
Nada, claro.
Nada.
Schacht, él decía
que... Te cuento. Schacht en el 47 queda liberado, después en Nuremberg. Los rusos lo querían colgar, pero los ingleses y los americanos lo salvan. Y va a su casa y se encuentra con un tribunal alemán que lo condena a 8 años de trabajo forzados, de los cuales recién puede salir a fin del 49. Le conmuta. O sea, Schacht puede andar vivito y coleando a partir de los 50. Sí, porque era otro tipo que indudablemente le gustaba hacer negocios, tanto que tuvo un problema de cuando estuvo en la ocupación alemana de Bélgica en la Primera Guerra Mundial. Lo tuvieron que sacar porque estaba haciendo algunos negocios con el Dresdner Bank, del cual siempre estuvo ligado. Funda una especie de asesoramiento y asesora al gobierno filipino y a Nasser, pero poco por acá.
Al gobierno de Indonesia también asesora.
Sí, poco. Acá pasa prácticamente de largo, creo que tuvo una sola visita. Y lo que sí me enteré de una cosa extraordinaria, y es que él se abre de Hitler en el 37, se abre del banco, porque Hitler, cuando hace los MEFO van a ahorro común. Lo que pasa es que MEFO era una sociedad que no existía y era la que estaba financiando armamento, que no podían hacerlo en la primera etapa hitleriana. Pero él, en el año 38, va a Inglaterra, habla con su gran amigo Lord Montagu y con la gente del Tesoro inglés y les advierte que están totalmente equivocados si creen, porque era inminente la visita de Chamberlain a Múnich, si creen de que van a llegar a un acuerdo con Hitler, porque Hitler no respeta ningún acuerdo. Y eso se consta en un documento, en un draft que hizo, en una ayuda de memoria que hizo la Cancillería Británica, que incluso en el Banco de Ajustes me pasaron el número de la caja y todo donde está guardado ese documento. De ahí entonces la gratitud que le deben los británicos al amigo Schacht.
Este tipo... Ahora, Schacht en sus memorias dice que el Banco Central de la Argentina, cuando estaba Miranda, lo consulta, pero que rechaza las recomendaciones que él le da, esto debe haber sido en el 48, y que después no lo contactan más y que,
claro,
que lo que le sucede a la Argentina, según Schacht, era totalmente previsible. Exacto. Pero es interesante esa conexión, porque los informes de la CIA, la Agencia de Inteligencia Norteamericana, en varias ocasiones durante este periodo menciona que había intentos de traerlo a Hjalmar Schacht a la Argentina.
Era prácticamente una obsesión en ese sentido. Es más, ya incluso durante la guerra Estados Unidos no había entrado a Previs, una reunión en el Tesoro americano, le dicen en chiste, me imagino que usted no lo habrá leído allá, pero básicamente está muy, muy, muy clara la no conjunción o la no relación que hubo. Además, si había un tipo que no comulgaba con las teorías de Keynes, incluso es uno de los que habla de Silvio Kessel, es Schacht en su libro Más Dinero, Más Capital, Más Trabajo, ¿no? O sea, en ese sentido, como vos muy bien decís, estaban las antípodas de lo que se estaba realizando acá. Ahora acá, te vuelvo a repetir, yo creo que no hay que tratar de ver un hilo conductor de ideas económicas y el peronismo, no. Hay que ver un poco las consecuencias económicas del peronismo. Era un poco una cosa muy inorgánica, terriblemente inorgánica, como se desarrolló, tremendamente. Es más, la apertura o la ley de entidades de inversión extranjera es una cosa totalmente circunstancial, no es general, es para determinados sectores. Obviamente que para la parte petrolífera no tenía más remedio que recurrir en esa época a Standard Oil, pero, por ejemplo, en materia de tractores, que se había hecho el tractor Pampa, que no andaba para ningún lado, entonces hace la relación con Fiat Concord, con Hanomag, con Deutsch y la otra alemana que no me acuerdo. Y luego para tener algo mejor que el rastrojero se hace la relación con Kaiser. Pero es totalmente circunstancial,
era un poco ir a los ponchazos y tratar de cerrar los agujeros que se hacían en el barco que se hundía. José Carlos, nos quedamos sin tiempo, el tiempo que tenemos nos van a echar de la UCEMA si seguimos, agradezco mucho esta charla, siempre me quedo con ganas de profundizar algunos temas y espero que haya sido de interés para la audiencia como lo fue para mí. Y este ciclo todavía no termina, tengo como próximo invitado en una futura conversación a Vicente Massot, probablemente la semana que viene, ya les avisaremos. No vamos a hablar del peronismo, ya hemos hablado demasiado del peronismo, vamos a hablar en general de política y de ideas, etcétera. Así que les voy a anunciar cuando tengamos una fecha fija, pero probablemente sea la semana que viene. Así que muchas gracias a todos por su atención y hasta la próxima.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.